Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los calambres menstruales, dismenorrea, son dolores punzantes en la parte inferior del abdomen. Muchas mujeres tienen calambres menstruales justo antes o durante sus periodos menstruales. Para algunas mujeres, la molestia es apenas dolorosa. Para otras, los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves como para inferir en las actividades diarias durante algunos días cada mes. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de los cólicos menstruales y nos acompaña un especialista. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Soy el doctor Rubén Campomanes, soy especialista en ginecología, ginecología obstetricia. Actualmente pues tengo también un puesto en la Universidad de Guadalajara como profesor docente de la materia de ginecología.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para comenzar, ¿me puede decir qué son los cólicos menstruales y por qué dan?
Muy bien, hablando de los cólicos menstruales, es un tema muy, muy, muy complejo, es un tema muy amplio. Generalmente el término de cólicos menstruales es como el término que se le da coloquialmente. Realmente el término médico como tal se llama dismenorrea. Esta dismenorrea, en pocas palabras, pues eso es dolor durante la regla, y ese dolor durante la regla pues también lo podemos nosotros catalogar como esos cólicos menstruales. Dentro de las causas que conlleva estos cólicos menstruales, es un abanico muy grande de diagnósticos que nosotros tenemos que ir interrogando a la paciente, revisarla, para nosotros poder hacer algún diagnóstico. Como les comentaba, este término médico se llama dismenorrea. Entonces, esta misma dismenorrea se divide a su vez en una dismenorrea primaria y una secundaria. En pocas palabras, y para hacerlo más resumido, la dismenorrea primaria es cuando no tenemos alguna causa a cual echarle la culpa de ese dolor o esos cólicos durante la regla. Y la dismenorrea secundaria es cuando sí podemos identificar alguna causa que esté ocasionando esos cólicos. Dentro de las causas, como les comento, son bastantes. Citando las más comunes, puede ser la endometriosis, que es una patología completamente extensa. Pueden ser tumoraciones del ovario, ¿sí? Algún tipo de mioma, algún pólipo, pasando por algún tipo de situación infecciosa también agregada, llámese una enfermedad pélvica inflamatoria, una salpingitis, que es la inflamación de las trompas uterinas, hasta un hidrosalpinx, que es una acumulación de líquido en las trompas uterinas, incluso pasando hasta las situaciones menos comunes, como algún tipo de alteración anatómica que viene de nacimiento, ¿no? Tabiques vaginales, úteros septados, etcétera. Son varios diagnósticos que tenemos que hacer de exclusión como para poderle darle el nombre y el apellido a esta condición.
Sí, ¿cuáles serían como los principales síntomas más comunes que tienen las mujeres?
Principalmente es el dolor que empieza generalmente un día antes de que llegue la regla. Es un dolor que muchos pacientes lo refieren como opresivo a nivel del vientre bajo, cólicos, incluso pueden llegar hasta la espalda, recorrerse hasta las piernas. Y ya cuando llega el primer día, segundo día de la regla ya como tal, estos pueden intensificarse, ¿sí? Incluso hay casos donde sí llega a ser incapacitante este dolor durante la regla. Entonces, esos son principalmente los síntomas que vamos a notar. Hay veces en las que se pudiera llegar a agregar alguna otra situación que no es normal, como un sangrado más abundante, con coágulos, etcétera. Pero principalmente es ese dolor que empieza antes de la regla y que llega a persistir uno o dos días o hasta tres o cuatro después de que ya está durante su regla.
¿Cuándo las mujeres tienen que acudir al médico en caso de que, bueno, esto ya se pase del nivel, sea incluso más intenso el dolor, sea incapacitante o tengan algún otro síntoma que quizá puede ser signo de otra enfermedad?
Ok, muy buena pregunta. Generalmente, como esto es una patología, es una enfermedad que es muy común, ¿sí? Tendemos mucho a automedicarnos. Ahorita estamos bombardeados de muchísima información en internet, en redes sociales, incluso en la televisión, de que para los cólicos toma tal cosa, ¿no? Entonces, generalmente las pacientes no acuden al médico en primera instancia cuando empiezan a notar ese dolor que empieza a ser persistente durante sus ciclos menstruales. Entonces, cuando ya generalmente acuden a una revisión, es porque ya hay algún tipo de cambio, o sea, que el dolor se intensificó, que hubo una alteración pues en el sangrado, llámese mayor cantidad, presencia de coágulos, etcétera. Entonces, lo ideal y lo mejor es que si están presentando esta situación de manera constante, vamos a poner como un referente que han pasado ya tres meses o tres ciclos menstruales y ese dolor es persistente, no se quita, siempre ha estado ahí, hay que acudir al médico. O incluso yéndonos un poquito más para atrás en cuanto a la edad de las pacientes, si llega y se presenta la primera menstruación y es dolorosa, y después de esa primera menstruación las que le siguen son dolorosas, en ese momento hay que acudir pues para hacer una revisión general y poder descartar todas estas patologías, todas estas enfermedades que pudiera llegar a ocasionar esa molestia.
Se sabe que dentro de esto existen algunos mitos y como menciona usted, la mayoría de las personas ya se automedican, se creen de estos mitos. ¿Nos pudiera contar algunos que usted se sepa para desmentir?
Generalmente, digo, más que mitos, de repente llegan a ser como recomendaciones por ahí que van pasando, ¿no? De voz en voz, ¿no? No, pues toma algún tipo de té, algún tipo de infusión, etcétera. Pero la realidad es que incluso a veces esos tés o esos como tipo remedios caseros llegan a empeorar la situación, ¿no? Hay veces en las que hay ciertos tipos de tés o tipos de infusiones que te puede llegar a ocasionar más cólico, más molestia, no a nivel del útero y ovarios, pues, pero sí a nivel gastrointestinal. Entonces se agrega esa situación gastrointestinal a algo que ya está teniendo per se el órgano reproductor, que es el útero y ovarios, ¿no? Entonces, en cuanto a esta situación de mitos o tipos de remedios y esto, sí hay que ser muy cautelosos. Obviamente sí también acudir a la consulta para poderle tú preguntar al médico todo ese tipo de dudas y no caer en todo este tipo a veces de charlatanes o etcétera, ¿no? Me refiero pues por ejemplo ahorita con la situación del COVID, que salió lo del dióxido de cloro, que ya está más que demostrado que no sirve de nada. Entonces, para no caer en este tipo de situaciones, sí es lo más recomendable, pues es acudir a consulta para aliviar todo este tipo de dudas, ¿no?
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué son los periodos menstruales dolorosos? La menstruación, o periodo, es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de una mujer. Muchas mujeres tienen periodos dolorosos, también llamados dismenorrea. El dolor más a menudo se debe a los calambres menstruales, que son dolores palpitantes o cólicos en la parte baja del abdomen. También pueden tener otros síntomas, como dolor de espalda baja, náuseas, diarrea y dolores de cabeza. El dolor del periodo no es el mismo que el del síndrome premenstrual. Este síndrome causa muchos síntomas diferentes, incluyendo aumento de peso, hinchazón, irritabilidad y fatiga. El síndrome a menudo comienza 1 o 2 semanas antes del comienzo de su periodo. ¿Qué causan los periodos menstruales dolorosos? Hay 2 tipos de dismenorrea, primaria y secundaria. Cada tipo tiene diferentes causas. La dismenorrea primaria es el tipo más común de dolor menstrual. Es el dolor menstrual que no es causado por otra afección. La causa puede ser por tener demasiadas prostaglandinas, que son productos químicos del útero. Estos productos químicos hacen que los músculos de su útero se contraigan y relajen, lo que provoca los calambres. El dolor puede comenzar 1 o 2 días antes de su periodo. Normalmente dura unos pocos días, aunque en algunas mujeres puede durar más tiempo. Por lo general, el dolor menstrual comienza en la juventud, justo después de comenzar a tener periodos menstruales. A menudo, a medida que envejece, se experimenta menos dolor. El dolor también puede mejorar después de haber dado a luz. La dismenorrea secundaria a menudo comienza más tarde en la vida. Es causada por enfermedades que afectan a su útero u otros órganos reproductivos, como la endometriosis y los fibroides uterinos. Es como que este tipo de dolor a menudo empeore con el tiempo. Puede comenzar antes que empiece su periodo y continuar hasta después de que termine. ¿Qué puedo hacer para el dolor del periodo? Para ayudar a aliviar el dolor del periodo, puede probar usar almohadillas calientes o una bolsa de agua caliente en la parte inferior del abdomen, hacer ejercicio, tomar un baño caliente, practicar técnicas de relajación incluyendo yoga y meditación. También puede probar tomar analgésicos sin receta como los antiinflamatorios no esteroideos. Estos incluyen el ibuprofeno y naproxeno. Además de aliviar el dolor, estos antiinflamatorios reducen la cantidad de prostaglandinas que produce el útero y disminuyen sus efectos. Esto ayuda a disminuir los calambres. Usted puede tomarlos cuando tiene síntomas por primera vez o cuando su periodo comienza, y puede seguir tomándolos por unos días. No debe tomarlos si tiene úlceras u otros problemas estomacales, problemas de sangrado o enfermedad hepática. Tampoco debe tomarlos si es alérgica a la aspirina. Siempre consulte con su proveedor de atención médica si no está segura que puede tomar antiinflamatorios no esteroideos. Cuando haya más información sobre la relación entre la inflamación y los cólicos menstruales, veremos recomendaciones para dietas preventivas. No obstante, si bien los datos sobre este tema son prometedores, hasta el momento siguen siendo limitados si no hay una recomendación clínica formal al respecto. Información obtenida de la página web medelineplus.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al Dr. Rubén Darío Campomanes, profesor del Departamento de Clínicas de Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre cólicos menstruales. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al Dr. Darío Campomanes, profesor del Departamento de Clínicas de Cualtos.
Salud.
¿Es verdad que los cólicos afectan según la alimentación o el clima?
Sí, llega a haber ciertos alimentos que pueden condicionar una patología, pero más bien a nivel intestinal, asociada, ¿no? Por ejemplo, hay es bien sabido, pues ahorita es muy común la intolerancia a la lactosa, que de repente esa intolerancia a la lactosa no nada más es como tal a la leche, ¿no? Sí, también derivados lácteos como crema, queso, requesón, etcétera. Entonces, muchas veces la paciente no lo identifica o no lo relaciona con eso. Entonces, claro que si está en ese periodo de su regla e ingiere algún tipo de alimentos, hablando como este tipo de lácteos, sí va a agravar. Hablando de otra situación muy, muy en particular, de repente alimentos muy condimentados, como con comino, que es una de las especies que de repente sí usamos bastante en la cocina mexicana para sazonar, etcétera. Este comino tiene una acción sinérgica a nivel del útero, donde aumenta pues la contracción del músculo del útero, y entonces sí puede llegar a condicionar más cólicos, ¿no? Es bien sabido y es muy común en los hospitales que las embarazadas toman infusiones de té de comino para desencadenarse un trabajo de parto, cosa que está pésimo hacerlo, está mal, no hay que hacerlo, pero a lo que voy es que sí hay ciertos tipos de alimentos que te pueden llegar a condicionar que esta situación sea grave o que simplemente no mejore, ¿no?
Sí, bueno, ahora que menciono las mujeres embarazadas, ¿a estas también les puede dar cólicos a pesar de que no tienen su periodo menstrual?
Sí, claro, pueden tener cólicos, pero en ese rubro ya entran lo que son las amenazas de aborto o las amenazas de parto prematuro, que ahí ya responden a otra condicionante completamente diferente de las que les comentaba al principio, que miomas, quistes, etcétera. Aquí ya es alguna otra condición muy, muy aparte, pero sí pueden presentar estos cólicos, más bien, más que cólicos, son contracciones uterinas.
En caso de tener un dispositivo para no quedar embarazada, que muchas veces detiene o para los periodos menstruales, ¿es posible también llegar a tener cólicos a pesar de no tener el sangrado?
Sí, lo que tú te refieres es el dispositivo intrauterino o DIU. Este dispositivo intrauterino, como tú lo comentas, es para prevenir pues un embarazo, es un método anticonceptivo. Dentro de las complicaciones o efectos secundarios de ese método anticonceptivo es que las pacientes pueden llegar a presentar más cólico, ¿sí?, durante su regla, si es que están reglando, o si no tienen regla porque están usando un DIU con medicamento, sí pueden llegar también a presentar cólicos. Esto responde a una condición muy sencilla, que es simplemente pues es un cuerpo extraño dentro del cuerpo y el cuerpo reacciona, ¿no? En este caso el útero es el que reacciona teniendo más contracciones, o sea, más cólicos, pues. No es un común denominador en todas las pacientes, pero sí es la complicación que llegamos a ver más frecuente en pacientes que tienen este método como tal.
En general, ¿qué medicamento o qué tratamiento se les da a estas mujeres que muchas veces sufren mes con mes cólicos menstruales fuertes?
Ok, como les comentaba, lo primero es hacer una revisión, un interrogatorio a la paciente adecuado, identificar factores de riesgo, cuestiones de alimentación, etcétera. Nosotros generalmente los ginecólogos en el consultorio tenemos una herramienta que es muy útil. Esta herramienta es el ultrasonido. Entonces, en ese momento, pues nosotros podemos realizar un ultrasonido y ya irnos a descartar todas estas enfermedades que comentaba, como tumoraciones en el ovario, miomas, etcétera. Una vez que ya nosotros tenemos el diagnóstico, el tratamiento, así a grosso modo, va desde algo muy básico como pueden ser antiespasmódicos, analgésicos convencionales, tipo paracetamol, ibuprofeno, etcétera, a irnos hacia otro tipo de analgésicos que ya son no más potentes, para no confundir pues de que es un medicamento fuerte, sino más específicos, por decirlo así. De ese rango de analgésicos antiespasmódicos nos brincamos hacia los anticonceptivos, y de los anticonceptivos ya nos brincamos hacia el último escalón, que pueden ser medicamentos como tal análogos de ciertas hormonas para inhibir la regla, que inhibiendo la regla no haya estos cólicos. Como te comentaba, lo común es que los pacientes ya lleguen automedicadas, o sea, ellas ya se acabaron esta opción o ya la utilizaron de antiespasmódicos, analgésicos convencionales, entonces ya de repente nos limitan nosotros a usar anticonceptivos o usar algún analgésico un poco más específico. Pero el tratamiento es más o menos así a grosso modo. Obviamente si nosotros ya encontramos alguna causa muy puntual, por ejemplo una tumoración de ovario, okay, pues entonces es resolver esa situación del tumor de ovario y ya después revaloramos si persiste esos cólicos, si persiste esa molestia, y ahora sí volvemos a recapitular y empezar un nuevo tratamiento. Esto hablando, por ejemplo, de alguna tumoración de ovario, pero puede ser algún mioma, algún pólipo, entonces primero se resuelve esa causa y ya después recapitulamos todo y volvemos a iniciar algún otro tratamiento.
¿Alguna otra recomendación que quiera dar o algo más que desee agregar sobre el tema?
Sí, claro. Es muy importante que las pacientes que nos estén escuchando, que estén aquí en tu audiencia, acudan a su médico. ¿Para qué? Para hacer algún diagnóstico, principalmente que resuelvan todas esas dudas que puedan llegar a tener y que no sea algo que estén viviendo diario con eso, ¿no? Sí hay una solución, ¿sale? Puede ser medicamento, cirugía, etcétera, dependiendo de la causa que tenga. No hay que dejarlo ahora sí a lo último, porque me ha tocado desgraciadamente en la práctica médica que llegan pacientes porque esos dolores ya se agravaron y de repente la revisas y pum, tiene una tumoración en el ovario, ¿no? Puede haber sido prevenible o detectable en algún punto donde no era algo más grave o que comprometiera su vida, ¿no? Entonces sí, la recomendación sería acudir a su médico para que hagan una revisión completa, resuelvan todos esos tipos de dudas y que se vayan, obviamente, y que tengan ese periodo de su menstruación sin molestias y sin dolor.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Rubén Darío Campomanes, profesor del Departamento de Clínicas de Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La dieta para los cólicos menstruales. Un ensayo clínico de 33 mujeres con dolor menstrual encontró que las mujeres experimentan menos dolor cuando siguieron una dieta baja en grasas o vegetariana que cuando tomaron un suplemento dietético placebo. Una encuesta de 127 estudiantes reveló que aquellos que reportaron consumir de 3 a 4 porciones de productos lácteos experimentaban menos cólicos menstruales que aquellos que no consumían lácteos. Esto probablemente se debe a la ingesta de calcio y tal vez también a la vitamina D, pero aún se necesitan más investigaciones al respecto. Un ensayo clínico sobre la vitamina D encontró que eran necesarias dosis muy altas para marcar una diferencia, demasiado altas según algunos expertos. La deficiencia de magnesio, la cual se asocia con trastornos de ansiedad y estrés, también se ha vinculado a cólicos menstruales más fuertes. Los suplementos para los cólicos menstruales. No se ha establecido la evidencia de la efectividad de los suplementos para tratar los cólicos menstruales, pero si te atreves a experimentar, puede que encuentres algo que te sirva en tu caso. Consulta con un profesional con formación en nutrición antes de comenzar a tomar cualquier suplemento, ya que así como con los medicamentos, estos pueden interferir con los niveles de otros nutrientes en el cuerpo y también pueden tener efectos secundarios. Aquí una lista de los suplementos que parecen servir más para tratar los cólicos del periodo. Jengibre. El jengibre parece ser tan efectivo como los analgésicos comunes. Dos análisis sistemáticos del jengibre para tratar un dolor menstrual encontraron que dicha raíz era probablemente más efectiva que un placebo para reducir el dolor. Ensayos clínicos con más de 100 estudiantes con dolor menstrual moderado a severo encontraron que los estudiantes que consumieron jengibre tuvieron una reducción del dolor similar a la de los estudiantes que tomaron ibuprofeno. Un grupo que tomó jengibre ingirió cápsulas de 250 miligramos de extracto de jengibre al inicio del periodo y después cada 6 horas, hasta que vieron un alivio del dolor. El otro grupo tomó 1000 miligramos diarios de polvo de rizoma de jengibre, repartidos 4 veces al día. durante los primeros 3 días del periodo. Magnesio. El magnesio, así como la deficiencia de magnesio, pueden tener un papel importante en la dismenorrea de algunas personas. Un análisis sistemático, que incluye 3 estudios sobre el magnesio, encontró que este es efectivo para disminuir el dolor menstrual, en comparación con un placebo, y que puede ayudar a reducir la necesidad de analgesia. El magnesio tiene pocos efectos secundarios, aunque puede causar diarrea, por lo que puede que sea necesario irse acostumbrando con dosis bajas. Los 3 estudios usaron cantidades diferentes de magnesio, por lo que es posible que quieras hablar con tu proveedor de servicios médicos para obtener una recomendación. Nuestra colaboradora, Lara Bryden, recomienda comenzar con 300 miligramos diarios. Suplementos de zinc. Los suplementos de zinc pueden ser efectivos por una razón parecida a la del magnesio, pero aún se necesitan más investigaciones al respecto. En un ensayo aleatorio de control de mujeres, la duración y la intensidad de los cólicos menstruales de las mujeres que tomaron zinc se redujeron considerablemente en comparación con aquellas que tomaron un placebo. Vitamina B1. También se ha comprobado la efectividad de la vitamina B1 para reducir el dolor menstrual. Un ensayo grande encontró que las personas que tomaron 100 miligramos diarios de vitamina experimentaron menos dolor que las personas que tomaron un placebo. Se ha investigado la posibilidad de usar otros suplementos dietéticos para reducir los cólicos, tales como la vitamina E, B6 y dosis altas de vitamina D, así como Agnus castus y más de 3 meses de consumo de aceite de pescado. Los resultados hasta ahora son prometedores o variados. Información obtenida de la página web medelineplus.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cólicos menstruales. Agradecemos la entrevista al Dr. Rubén Darío Campomanes, profesor del Departamento de Clínicas de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.